la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al espacio de información de su radio comunitaria, el informativo Compás, que llega a sus hogares a través de la emisora comunitaria de su municipio, de su región y a través de la red de emisoras comunitarias que componen esta Federación Nacional de Medios Comunitarios. Es un placer saludarlos en esta nueva semana, llegando a la edición número 80 del informativo Compás, y saludamos también a aquellas radios comunitarias que recién empiezan a emitir el informativo Compás en sus emisoras y en sus contenidos locales. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente con ustedes. Le doy la bienvenida a mis compañeros de estudio, María Elvira Arboleda y Alexander Roa. Bienvenidos.
Un gusto, John, un gusto, Alexander, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de Compás, como siempre llevando la información importante de los territorios de extremo a extremo de nuestro país. Un gusto saludarlo, Alexander Roa.
María Elvira, John, a todos nuestros compañeros en las más de 400 emisoras que a esta hora están emitiendo nuestro informativo. El saludo, el abrazo especial. Una nueva semana llena de información desde los territorios, con las comunidades y la radio comunitaria tristemente de luto, porque uno de nuestros colegas en una de nuestras emisoras allá en Nariño fue asesinado. La peor manera, le cayeron periodista, le tocó precisamente a él, y nosotros hoy solidarizándonos con sus familiares, sus amigos, su población.
Los invitados, las entrevistas, la información nacional y el acontecer diario a través de la radio comunitaria componen el informativo Compás, edición número 80. Bienvenidos.
Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba.
Padre es.
El que no ahorra palabras y gestos de cariño para sus hijos e hijas.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre. Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
La radio comunitaria está de luto. El asesinato del periodista de la emisora Samaniego Estéreo de Samaniego, Nariño, 104.1, Libardo Montenegro, de 40 años, tiene a la radio comunitaria en una profunda preocupación, en un profundo dolor. Nuestro compañero Mauricio Beltrán habló con Leobar Ibarra, colega de esta emisora, a propósito de esta preocupante situación para la prensa comunitaria de Colombia.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Bueno, compañeros, damos cambio a una noticia terrible que sacudió esta semana toda la gremio de la radio comunitaria en Colombia. Fue el asesinato de nuestro colega Libardo en Samaniego, y estamos con Leobar Ibarra. Leobar, gracias por acompañarnos en el informativo Compás.
Mauricio, muchas gracias por invitarme. Como lo acaba usted de decir, estamos consternados, los periodistas, los comunicadores, consternados por el hecho trágico que ayer sucedió contra la humanidad de un compañero nuestro, de un amigo nuestro, Libardo Montenegro Quintero. Libardo Montenegro Quintero, un hacedor de radio, un periodista que hace 20 años venía trabajando en la emisora comunitaria de aquí, de nuestro pueblo, Samaniego Estéreo 104.1. Ayer, cuando a las 9:30 me entrevistaba hablábamos de la paz, de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, de que debemos seguir protegidos los medios de comunicación, los periodistas y, por supuesto, nuestro pueblo sananiego, un pueblo que está a distancia 2 horas de la capital del departamento. Y que
Silvio Vargas, vamos, quiero que por favor nos detengamos un momento para contarle a toda Colombia, a los colegas de las más de 400 radios comunitarias que emiten el informativo Compás y a nuestra audiencia que sabe la importancia de los medios comunitarios, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo era Libardo? ¿Cuál era su vida? ¿Cuáles eran esas tareas que él venía desarrollando en favor de su comunidad?
Mauricio, Libardo Montenegro Quintero era un apasionado por la radio, así como es usted, así como somos miles de periodistas y comunicadores en el país, que cuando hacemos radio somos apasionados. Libardo era un samaniguense de 41 años, hace 20 prestando el servicio en la nuestra referente emisora comunitaria Samaniego Estéreo, soltero, su esposa, su madre, sus hermanos, su padre, hoy están fracturados el alma sobre este hecho trágico. Libardo también desarrollaba un programa musical aquí en la emisora Samaniego Estéreo y también desarrollaba un noticiero a las 9:30. Ese noticiero, Mauricio y oyentes en el país de las emisoras comunitarias, era un noticiero centrado, un noticiero centrado a la verdad. Siempre le acompañé con las informaciones de la capital del departamento y de los hechos que suceden a diario en la cotidianidad de los colombianos y, por supuesto, de los nariñenses. Ayer, cuando a las 9:30 habíamos hablado que me iba a entrevistar, íbamos y comentamos sobre el desarrollo de una actividad de paz, una actividad de defensa de la vida y los derechos humanos que se va a hacer el día viernes en la capital del departamento, en Pasto. Esta actividad la estamos realizando muchos sananiguenses residentes en la capital del departamento de Nariño, en Pasto, con el ánimo, con el objetivo de visibilizar la problemática. Han pasado 90 días y hay más de 42 homicidios sucedidos en esta tierra que tanto queremos. A eso hacíamos alusión, claro que sí. Alusión de ello.
Yo creo que es muy importante, Leobar, que le contemos a Colombia qué está pasando en términos muy generales en Samaniego. Ustedes no son investigadores, ni es su papel, digamos, de policía. Sin embargo, debe haber situaciones en el entorno, grupos armados, intereses políticos. ¿Qué está pasando en Samaniego para que hacer comunicación, hablar, hacer radio, se convierta en un riesgo que incluso llega a la terrible situación de perder la vida, como ha pasado con nuestro colega Libardo?
Mauricio, inicio trayendo a memoria una columna de un periódico, de un impreso nacional. ¿De dónde vienen las balas contra los samaniguenses? Es allí donde debemos detenernos. Aquí en nuestro pueblo, Samaniego, con 50.000 habitantes, a una distancia no mayor de 2 horas y media de la capital del departamento, existen presencias paramilitares, bandas criminales, guerrilla, narcotráfico y toda clase de delincuencia. También hay que decirlo sin temor, así como lo hemos dicho en la radio, así como Libardo no tuvo el temor de decir lo que pasa en Samaniego, y como no hemos tenido el temor de decir la verdad y trabajando con la honradez periodística, porque, Mauricio, siempre lo morboso vende, la guerra vende, la tragedia vende. Hoy queremos convocar y decirles lo que está pasando en Samaniego. Esta es una realidad la que vive el país, la vive en Nariño y, por supuesto, aquí en Samaniego, nuestro pueblo donde nacimos, crecimos y pensamos morirnos pero de viejos, no como lo asesinaron a Libardo.
Sí, siempre nos resulta una situación que toda Colombia ha vivido, sobre todo pueblo por pueblo, y es que siempre hay unos sectores violentos, terribles, que se oponen a una población mayoritariamente buena, mayoritariamente trabajadora. ¿Qué hace un samaniegueño? ¿Cuál es la vida de Samaniego? ¿De qué vive Samaniego?
Su pregunta es pertinente, Mauricio. Samaniego es conocido en el contexto nacional y en el regional. Realizamos hace 35 años el concurso departamental y nacional de banda musical. Hace 35 años. Hace 35 años venimos padeciendo esta violencia que no cesa. El samaniguense común y corriente, como yo, como Libardo, Samaniego es un municipio de clima templado. Caña, el café, las frutas traen un componente que es trágico, el narcotráfico. También hay presencia de narcotráfico. Hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, en su gran mayoría, en un porcentaje elevado, dijera más bien siendo honrado y prudente en la comunicación, en un porcentaje elevado, los jóvenes y los niños les absorben el narcotráfico, les absorbe cualquier situación anómala. El samaniguense es un, como todos los colombianos, como los neñenses, trabajadores, echados para adelante. Con esfuerzo, hemos tratado de llegar a la academia, prepararnos gracias a nuestro esfuerzo. Samaniego es un municipio pobre, un municipio marginado y olvidado del país. Aquí lo decimos por medio de estos medios masivos de comunicación que le exigimos al gobierno del señor presidente Iván Duque. Acciones inmediatas. Mire usted, Mauricio, han pasado tantos homicidios y no hay ningún resultado. Pero nos retornamos, si me permite usted, hace un año se asesinó, de las cuantas personas asesinaron, a la maestra Adriana Roan, se la asesinó. Nos dijeron en declaraciones que las autoridades que en 15 días deberían haber resultados. Ha pasado un año, nada. Pero vámonos más temprano. Hace 15 días asesinaron aquí en Samaniego, a las 7 de la noche, le asesinaron a la personera del municipio de Samaniego, la doctora Paula Andrea Ordóñez Rosero. Fue asesinada. También dijo la autoridad que hay una recompensa de 30 millones de pesos. Han pasado 15 días, Mauricio, y no hay ni siquiera el primer judicializado. Estamos solos, Mauricio. Estamos abandonados. Estamos arrinconados de los bandidos, de los criminales. Eso es lo que está pasando en esta tierra de Samaniego.
Leobar, nos conmueve ese testimonio profundo de alguien que le han roto el corazón, una persona con la que usted acababa de conversar, con quien usted ha hecho radio por tantos años, con quien ha compartido esta ilusión de hacer un Samaniego en paz. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sigue? ¿La salida para un municipio como Samaniego? ¿Cómo lograr que una muerte como la de Libardo no quede impune y no sea inútil? Es decir, ¿cómo juntar el país en torno a una situación como esta y creer en la posibilidad de la paz?
Mauricio, es tan pertinente, tan oportuna su pregunta. Esa es la misma pregunta que le trasladamos al mundo, al país, al Estado, a la institucionalidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacer? Los samaniegueses desde hace muchos meses venimos trabajando en visibilizar a Samaniego sobre esta problemática. Si usted sumara la cantidad de muertes durante los últimos 10 años, es increíble. Increíble cuántos huérfanos, cuántas huérfanas, cuántos viudos, cuántas viudas hoy. Nuestro amigo y hermano Eduardo, a pesar de que no tuvo hijos, deja una madre desconsolada, a un padre descompuesto, a unos hermanos sin entender sobre esta guerra. Me decía su hermano Wilson, no entiendo por qué mi hermano, no entiendo por qué mi hermano. Y es así que hace muchos meses venimos estableciendo una hoja de ruta para que nos encontremos todos, todo el mundo. Esto no es un discurso. Esto no es algo, un sueño. Queremos llamar a todo el mundo, de todos los sectores, radicales, de derecha, de extrema, todo el mundo, para que conversemos y establecer una agenda y una hoja de ruta. Ahorita pretendemos el Comité por la Paz de Samaniego, pretendemos es aldabar nuestro pueblo. Una cosa inmediata es aldabar, echarle candado, echarle picaporte, decimos en Nariño. ¿Con qué fin? Mire, Samaniego, Mauricio, es un pueblo pequeño de 50.000 habitantes, un municipio pequeño de 50.000 habitantes, tiene 6 o 8 calles y para de contar. Un pueblo que ha avanzado en la parte estructural, pero nos hemos quedado pobres en esta violencia que nos agobia. Y establecemos una hoja de ruta para encontrar una salida. En esta paciencia, en esta tolerancia, convocamos a todos los sectores, a todos los sectores, sin excepción, para que nos encontremos en un escenario y establecer. No es posible, Mauricio, seguir contando muertos. No es posible que la estadística aumente los huérfanos, las huérfanas, las viudas y los viudos. No es posible. Nos merecemos como nariñenses. Nos merecemos como nariñenses, como samaniegos, un municipio digno y que en estos últimos días sean de tranquilidad. Yo tengo 52 años, 30 años sirviendo. 2 veces me tocó salir del país, 2 veces. Porque en esta guerra sin fin, todos tienen intereses de guerra, digo yo. Todos, la derecha, la izquierda, el centro, todos tienen intereses de guerra. Y quienes recibimos el peor efecto, la consecuencia de la guerra, somos nosotros, los periodistas, el pueblo, las bases.
Llevar ese, nuevamente recibe usted y el pueblo de Samaniego y ese Comité por la Paz y la familia de nuestro amigo Libardo Montenegro Quintero, toda nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro dolor, y estaremos atentos para acompañarlos en las gestiones que siguen, porque esta muerte no puede quedar impune, porque Colombia entera, en torno a sus medios comunitarios, va a acompañarlos y va a exigir que el gobierno dé respuesta a esa pregunta: ¿por qué están matando a la gente en Samaniego? Muchas gracias por estar en el informativo Con Paz, gracias por todo este trabajo, por tantos años, y reciba un abrazo solidario a nombre de toda la Federación de Medios Comunitarios de Colombia.
Muchas gracias, Mauricio. A ustedes, Dios les pague. Nuestra gratitud siempre a todos ustedes, a las emisoras comunitarias, a esa gran familia de emisoras comunitarias. Les pido el favor que sigamos insistiendo en defensa de los periodistas, en defensa de los comunicadores, en defensa de los locutores, en defensa de esa gran familia, porque las emisoras comunitarias existen y existirán en favor, sobre todo, de nuestra provincia, de nuestros pueblos, que a veces el poder mediático nos olvida. Muchas gracias.
Porque te vi hacer los oficios de la casa junto a mamá y nunca te avergonzaste por ello. Gracias, papá.
Gracias, papá.
Cortesía de radialistas apasionados y apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre. Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Con Paz. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Hablamos con nuestros colegas de San Andrés y Santa Catalina a propósito de las festividades que se llevan a cabo en esta localidad. Escuchemos qué es lo que nos cuentan, a qué nos invitan.
Informativo Con Paz, el informativo de tu radio comunitaria.
En 1973, siendo alcalde Alberto Michel Lozada, decidió de que Providencia y Santa Catalina deberían tener sus festividades como todos los otros pueblos de Colombia. desde la Constitución de Cúcuta, donde el municipio de Providencia, el Cabildo, decidió adherirse a esa Constitución en 1822, precisamente el 23 de junio. Entonces, el entonces alcalde, en 1973, decidió que Providencia debía tener su propio festival. Hoy ya estamos cumpliendo ya 46 años consecutivos de tener un festival folclórico, cultural y deportivo. Bueno, este festival en estos 4 años se ha decidido de ponerle como título Back to Our Roots, versión Caribe. Hoy queremos conversar con el secretario de Cultura y Deportes. ¿Por qué Cultura y Deportes? Porque es la persona encargada de llevar a cabo este festival, estar enfrente de este festival y de brindarles a tanto como a residentes, cuanto como a raizales y las personas que nos visitan esa cordial bienvenida y demostrar todo lo que concierne nuestra cultura en el municipio de Providencia y Santa Catalina. Las festividades, pues, iniciarán del 26 hasta el 29 de junio de este año en nuestra Providencia y Santa Catalina. Nuestro secretario de Cultura y Deporte, el doctor Celedonio Taylor Henry, nos va a comentar un poquito de cómo se está preparando estas festividades en este año. Pues un año muy especial donde se piensa que va a ser el mejor de todos. Doctor Celedonio, nos place mucho saludarlo para toda la audiencia de las emisoras comunitarias de Colombia.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Es grato recibir una invitación de ustedes y poder invitarlos a nuestro festival, como usted muy bien lo dijo.
Bueno, ¿cuál es la torta que tenemos para este año? ¿Qué se puede esperar para este año en este festival?
Bueno, nuestro festival ha venido surgiendo año tras año, con diferentes modificaciones, pero sin perder la esencia de la parte cultural de nuestras islas. Este año tenemos la torta, como se lo dice, integrando la parte costa de nuestro Caribe colombiano, para que la gente pueda ver nuestra cultura a través de la danza, de la música, de las expresiones y del deporte, que puedan venir a visitar a Providencia y así disfrutar de estos deportes y actividades culturales.
¿Cuáles son esos departamentos de la costa, así como se llama versión Caribe, de la costa del Caribe? ¿Cuáles son esos departamentos que estarían integrando, haciendo parte activo en este festival?
Después de hacer una convocatoria abierta a la costa Caribe, tenemos inscritos el departamento del Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, San Andrés, nuestra hermana isla, Providencia, son los departamentos que estarán concursando este año para llevarse la corona de Miss Providencia del Festival Folclórico Cultural Versión Caribe en nuestros 46 años.
Bueno, durante estos 4 días, ¿qué se va a hacer en Providencia?
Bueno, en realidad estos 4 días se ha extendido un poquito porque nuestro festival ha venido alrededor del 23 de junio. Este año el 23 de junio cae un domingo que no lo podemos dejar pasar desapercibido. Entonces nuevamente convocamos a toda la comunidad isleña y el que nos está escuchando y los que nos pretenden visitar para que el día 23 de junio puedan asistir a la misa donde estamos conmemorando el libre adhesión a la Constitución de Cúcuta. El día 24 son actividades culturales, día 25 una actividad donde las candidatas estarán presentándose al pueblo providenciano. El 26 es el abreboca, que es la noche fandango, ya la apertura del festival. El 27 que es nuestra tradicional vuelta a la isla en carroza, y en la noche tendremos una actividad cultural. El día 27 es una actividad de vuelta a la isla, como lo venía diciendo, y la noche cultural, el 28 es el desfile acuático, y la noche de fantasía, y el 29 es la actividad en la playa del suroeste y la noche de coronación.
Bueno, todo eso que estás diciendo parece muy bueno. Hablemos un poquito de personajes, invitados que han manifestado que quieran venir a participar en este festival.
Bueno, tenemos el interés de que el presidente del Concurso Nacional de Belleza esté presente en nuestra isla durante estas fechas. Junto a él estará acompañando la señorita Colombia, Gabriela, y que estamos muy contentos de recibirlos. También estará la Miss Earth. Hay que recordar que Valery representó al Parque McBean Lagoon en Miss Earth Colombia, la cual fue escogida como Miss Earth Colombia para representar a Colombia en el mundo, y ella logró ser Miss Earth Water en 2018. Estará en la isla de Providencia también. Tiene interés de estar presente la actual señorita San Andrés, Kimberly Huque Naranjo, que la cual nos estará representando en Cartagena, y otros que están totalmente interesados de estar, pero creo que es mejor de que cuando ellos vengan, para que ellos mismos comunican a la gente el estado y el ánimo en que están en nuestra isla.
Bueno, por último, invitar pues sería a todo este pueblo que nos escucha a través de las radios comunitarias.
Invitar a Colombia entera al Festival Folclórico Cultural Deportivo de la Divina Providencia, Back to Our Roots, versión Caribe, que estamos celebrando nuestros 46 años. Y he dicho, el que no conoce Providencia no conoce Colombia.
Porque me hablaste a tiempo y sin prejuicios de la sexualidad, y me enseñaste a respetar a las mujeres. Gracias, papá.
Gracias, papá.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre.
Y a esta hora se comunican nuestros amigos de Puerto Caitán en el departamento del Meta. Y nos dicen, mediante este comunicado, Ecopetrol señala que los hechos que constituyen violación de derechos humanos, ambientales, territoriales, sociales, de los animales y de la naturaleza son simples contingencias que están controladas, pero no se toman medidas de fondo que permitan afirmar que se están salvaguardando todas las formas de vida que son afectadas por los derrames de hidrocarburos que vienen ocurriendo. La Asociación Comité Agrario Ambiental y Comunitario de Puerto Gaitán, proceso organizativo local que promueve la defensa y protección integral del territorio, la permanencia de las comunidades y todas las formas de vida de los territorios afectados por las actividades petroleras que se llevan a cabo en Puerto Gaitán, departamento del Meta, y contribuyen con la construcción de paz y colectivo de abogados también, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, organismo no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos OEA, a través de la presente alerta temprana ambiental en ejercicio de los derechos de acceso a la información ambiental de manera eficaz y transparente, de participación efectiva y de justicia ambiental, con garantías en el debido proceso ambiental, invocando los principios que rigen el Sistema Nacional Ambiental SINA, el Sistema Nacional de Cambio Climático y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como las directrices presidenciales 011 de 1997 y 007 de 1999, por medio de las cuales se solicita a todos los funcionarios cooperen plenamente con las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, así como la ley 1712 del año 2014, que se refiere a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública nacional, y en virtud del trabajo colectivo que se realiza desde la Red Nacional de Facilitadoras Jurídicas, nos permitimos colocar en su conocimiento esta alerta temprana. Los hechos son los siguientes. El pasado 11 de junio se identificó que aproximadamente entre los 174 y 185 metros frente al campo petrolero de Rubiales, en Arrayanes, ocurrió un derrame de hidrocarburos que afecta principalmente moricheras que alimentan el río Rubiales. Segundo, las comunidades se han percatado de la negligencia de Ecopetrol de realizar los correspondientes mantenimientos de las tuberías que transportan los hidrocarburos. Tercero, se pudieron identificar moricheras endémicas del territorio afectado que están contaminadas por el petróleo que se derramó y por aguas residuales negras de la planta de tratamiento de residuos que utilizan los trabajadores de dicho campo petrolero, contaminación que es más antigua que los mismos derrames. Cuarto, se estima que se están depositando por lo menos 300.000 barriles de aguas industriales o contaminadas al día al río Rubiales, lo que agrava el estado de agua que se utiliza por parte de las comunidades que habitan estos territorios. Quinto, el río Rubiales se interconecta con el río Tillaba, el cual a su vez desemboca en el río Vichada, razón por la cual se están afectando la estructura ecológica hídrica de estos territorios. Sexto, debido a las diferentes denuncias que ha realizado el líder y defensor de derechos humanos territoriales y ambientales, Héctor Sánchez Gómez, su nivel de riesgo sigue siendo alto, pero además se agrava el riesgo que tienen las demás personas que integran allá diferentes asociaciones de la comunidad y los procesos organizativos de Puerto Gaitán, que denuncian los crímenes ambientales y sociales que se presentan en estos territorios. Séptimo, Ecopetrol señala que los hechos que constituyen violación de derechos humanos, ambientales, territoriales, sociales, de los animales y de la naturaleza son simples contingencias que están controladas, pero no se toman medidas de fondo que permitan afirmar que están salvaguardando todas las formas de vida que son afectadas por los derrames de hidrocarburos que vienen ocurriendo. Octavo, estas asociaciones, como parte de las comunidades humanas afectadas por los derrames, realizó un recorrido de reconocimiento que permitió evidenciar algunos puntos afectados y contaminados. Sin embargo, por la alta militarización y presencia de empresas de seguridad, el acceso a los territorios afectados es restringido. Noveno, se identifica que la normatividad que exigen cierres de actividades petroleras no se ha cumplido en diferentes puntos de actividad extractiva que se ha abandonado, lo cual agrava la situación ambiental de los territorios que configuran crímenes ecológicos no conocidos por las autoridades ambientales competentes. Décimo, existe una sistematicidad en la negligencia de Ecopetrol respecto de los diferentes crímenes ecológicos y ambientales que han ocurrido en los territorios afectados por el campo Arrayanes. 11. Se calcula que llevan al menos 20 días controlando una situación de contaminación que se viene agravando y ocultando a las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Se está solicitando a las entidades que cabezan el Sistema Nacional Ambiental SINA, el Sistema Nacional de Cambio Climático y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que en el marco de sus competencias informen a las comunidades locales y a la sociedad colombiana las actuaciones que han llevado a cabo para mitigar la situación de derrames de hidrocarburos presentada entre los meses de mayo y junio del 2019 en el campo petrolero de Arrayanes. A la empresa Ecopetrol que difundan los informes de actuaciones e intervenciones enmarcadas en los principios de precaución, prevención, información ambiental, participación efectiva y justicia ambiental dirigidos a las comunidades afectadas, procesos organizativos en defensa de los territorios y sociedad colombiana en general. A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que informe del cumplimiento de las licencias ambientales y de los procesos sancionatorios ambientales que se iniciarán por el incumplimiento de medidas precautorias y preventivas que se presentaron en el derrame del campo petrolero de Arrayanes. A la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, que desde sus delegadas y competencias alleguen informes de sus actuaciones respecto a los hechos denunciados en esta alerta temprana ambiental. A la Unidad Nacional de Protección, que le preste especial atención a las situaciones de riesgo que genera Ecopetrol al intimidar la labor de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales, como el caso de los integrantes Héctor Sánchez y Rosa Ramírez. A la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que intervenga con carácter urgente en esta situación para evitar el agravamiento de una situación que coloca en riesgo el bienestar de comunidades vecinas del campo Arrayanes. Esta es la alerta temprana que nos están compartiendo y que es considerada por ellos y la organización también, Cajar, como grave respecto a la afectación que se está dando en este territorio, en esta parte del territorio, allá en el Meta.
al aire cada semana. El espacio de información de los medios independientes. Con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Fede Medios.
Padre es. Padre
es. El que sabe decir no cuando los hijos le piden caprichos.
Y déjame gritar, qué orgulloso estoy de ti. Y que eres ese amigo que me dio vida.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre.
Jesús Arciniegas es el director de Fondepaz. Nuestro compañero Mauricio Beltrán estuvo hablando con él a propósito de un informe que han acabado de sacar a la luz pública. El informe lo dice todo. Nos están matando sobre la situación de derechos humanos, sobre todo lo que está pasando en el departamento de Nariño.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Para el informativo de comunicación para la paz, Compás, es muy importante este contacto que hacemos hoy con Jesús Arciniegas, director de Fundepaz. Jesús, bienvenido al informativo Compás.
Muchísimas gracias a usted por esta invitación y un gran saludo a su inmensa audiencia.
Bueno, Jesús, ustedes hacen un trabajo muy importante en el departamento de Nariño en este momento, como es hacer público un informe que da cuenta de lo que ha pasado en el 2018 en materia de derechos humanos. Y el primer capítulo es conmovedor y ustedes dicen, nos están matando. ¿Qué está pasando en Nariño? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado?
Bueno, nosotros para, primero que todo, un poco aclarar lo que hacemos. Es un informe sobre violencia política que es un poco más amplio que solamente los derechos humanos. La violencia política pues corresponde sobre todo pues a aquellas situaciones relacionadas con la violación a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario, las acciones bélicas y otro componente que se llama la violencia político-social. Esas cuatro tipologías hacen parte de la violencia política. Entonces nosotros lo que queremos llamar la atención sobre todo es cómo es que se ha venido dando la dinámica de tanto, tiene dos caras, lo podríamos ver de dos maneras, ¿no? Podría ser la implementación de la paz o la exacerbación del conflicto armado. Por eso nuestro informe el del año 2018 lo denominamos el espejismo de la paz, porque desafortunadamente Nariño, como otras regiones de Colombia, como por ejemplo el norte de Santander, podría decirse que Antioquia, no se ha dado, como en otras regiones, un proceso donde uno puede ver los réditos del proceso de paz que se firmó en el 2016. Vemos que a mediados del 2017 y sobre todo en el 2018 se vuelven a recrudecer una serie de indicadores que nosotros creíamos que ya lo habíamos superado, indicadores sobre violencia política, como por ejemplo los desplazamientos, el número de víctimas de minas antipersonales, el asesinato de líderes sociales. Entonces acá vemos que en el 2018 vuelve a aumentar todas estas tipologías, más o menos en un orden del 23.8% con respecto al 2017, cuando nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en el 2016 y en el 2015 habían unas reducciones bastante apreciables, que eran fruto, sobre todo, pues, el proceso que se estaba llevando en ese entonces con el grupo de las FARC. Entonces, uno de nuestros componentes es hacer un análisis sobre la situación de los defensores de derechos humanos en su amplio concepto. Entonces, vemos que en el 2018 otra vez nosotros registramos 11 asesinatos de líderes sociales, aunque las cifras oficiales solo alcanzan a registrar 9. Tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo. También me gustaría como un poco conversar sobre cuál es la metodología que nosotros usamos para este
Jesús,
informe.
Estamos con Jesús Artiniegas, es el director de Fundepaz, hablando acerca del informe que han producido sobre la situación que ha generado la violencia política, como él nos explica, en el departamento de Nariño. Cuéntenos entonces cuál fue el método que ustedes implementaron para sacar adelante este informe.
Bueno, nosotros el método, sobre todo, pues aquí sí tenemos que darle un poco de crédito al CINEP, porque es una metodología basada en el marco conceptual que ellos tienen, aunque sí es un poco adaptado también a las realidades, un poco al contexto del territorio nariñense. Entonces, a través de ese marco conceptual, nosotros tenemos un observatorio de medios, que lo que hacemos es recoger información primaria y información secundaria, tanto de medios masivos como también de medios alternativos, y también de comunicados, de denuncias públicas de organizaciones sociales, e incluso también de denuncias que nos llegan a nosotros como organización que estamos acá en el territorio.
Este informativo lo están usando en la Costa Caribe, o por supuesto la red Sindamanovi de Nariño. Esta es una red que está llegando a más de 400 emisoras en todo el país, y es muy importante entender lo que está pasando en el departamento de Nariño. Este problema del cómo el narcotráfico se enquistó en la zona de Tumaco y en la zona del litoral, cómo la violencia, digamos, generada por grupos de carteles mexicanos está llegando a Nariño. ¿Qué está pasando con la acción del Estado? ¿Por qué en Colombia todo el mundo entiende, sabe lo que está pasando prácticamente, pero no se entiende la acción del Estado? ¿Qué es lo que ustedes han visto en ese sentido?
Pues nosotros lo que hemos visto en este sentido, desafortunadamente, es que el Estado apela a recetas que ya están probadas y comprobadas que no funcionan. Por ejemplo, se apela otra vez a la militarización masiva en los territorios. Por ejemplo, Tumaco, como ninguna región del país, tiene más de 9.000, 10.000 hombres armados. Sin embargo, vemos que es una de las regiones más violentas del país. También se sigue apelando, por ejemplo, a la cuestión de las redes de informantes, etcétera, unas estrategias que nosotros sabemos que en el pasado incluso no han funcionado, y también han sido estrategias que un poco han contribuido a que se sigan violando los derechos humanos. Entonces no hay unas lecturas un poco realistas sobre las dinámicas de lo que está pasando en los territorios, y tampoco, y hay una necedad, y creo que también hay un poco como la avestruz, ¿no? Esconder la cabeza bajo la tierra y el negacionismo, decir que aquí no está pasando nada, que simplemente son cosas que, no sé, que la situación del posconflicto tienen y que son cosas naturales, etcétera. Pero entonces vemos que sí son consecuencias de las malas acciones que ha desarrollado desafortunadamente el Estado, y más precisamente el nuevo gobierno. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que se venía con una cierta dinámica implementando, sobre todo lo relacionado con el penis en los cultivos de uso ilícito. Había una buena, digámoslo así, una buena dinámica, más sin embargo este gobierno no le ha dado como esa relevancia y ese ímpetu que tenía, y vemos que otra vez hay unos incumplimientos con las miles y miles de familias que le han querido apostar un poco a la paz. Entonces se recurre a unas recetas que ya están más que comprobadas que no funcionan.
Y entonces ustedes están dando unas recomendaciones también. Este informe culmina diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Contémosle a todos nuestros oyentes, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los caminos para poder defender los derechos de todas estas personas que están siendo vulneradas por diferentes formas de violencia?
Bueno, nosotros tenemos unas recomendaciones dirigidas específicamente a diferentes actores institucionales. Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, nosotros creemos que es importante seguir insistiendo en los procesos de formación, en los procesos de sensibilización sobre los valores y los principios instituidos en nuestra Carta Magna, que sobre todo el Estado es un Estado social de derecho y que está precisamente para velar los derechos de los ciudadanos y no para menguarlos, desde la parte estatal, no para atropellarlos. Entonces, esa es una, creemos que hace falta como un poco más de unos procesos de formación, pero que también sean unos procesos que tengan seguimiento y no hacer formación por hacerlo, sino que de verdad fortalezcan las habilidades, sobre todo en las tropas que están en el terreno, o en este caso, por ejemplo, podría ser en lo relacionado con los integrantes, por ejemplo, del ESMAD, para que ellos conozcan que su, si bien tienen una misión constitucional de preservar el orden, de defender la vida, pero que su misión tiene unos parámetros que debe restringirse sobre unos estatutos y unos parámetros bien definidos que sobre todo deben salvaguardar la vida integrada de los ciudadanos. Entonces vemos que, por ejemplo, una de las tipologías que también tiene peso dentro de la violencia, lo relacionado con la violación de los derechos humanos, pues está el uso excesivo de la fuerza en los procesos sociales. Entonces también tenemos otras serie de recomendaciones, como por ejemplo para lo relacionado a los grupos de a las instituciones de investigación que hacen parte del Estado, como por ejemplo a la Fiscalía, para que dé respuesta oportuna, que dé respuestas veraces a los procesos investigativos relacionados con la persecución y las amenazas contra los líderes sociales. Vemos que no hay mayores avances o que los avances son muy mínimos, y creo que la Fiscalía General de la Nación es una institución bastante grande, tiene un peso muy específico dentro de la estructura del Estado, y que no se compadece con, poco con los resultados, ¿no? Entonces, que tampoco hay mayores avances con el desmantelamiento pues de todas estas estructuras que incluso están al servicio de un poco los intereses del narcotráfico, porque vemos que en la persecución de los líderes sociales hay estos líderes pues le han apostado pues a la sustitución de cultivos de uso ilícito, y ellos son los que están siendo amenazados y los que están siendo asesinados.
Claro.
Por otro lado también, dime.
Esta situación que uno la ve repetirse en Arauca, en la zona del Catatumbo, en algunas zonas de Nariño, en algunas zonas de Antioquia, que son esa paradoja de la paz, ¿los lleva a ustedes a pensar que lo que hay que hacer es fortalecer la paz o retomar el conflicto?
No, claro que es fortalecer la paz, o sea, porque antes del primer semestre del 2017, digamos que habían unos resultados positivos, porque las comunidades tienen sus propios procesos que deben ser fortalecidos. Entonces, no es fortalecer el aparato militarista, no es fortalecer el aparato opresor, para el caso, por ejemplo, de los cultivos de uso ilícito, que el gobierno desafortunadamente pues está empecinado en volver a la fumigación de estos cultivos, y viendo que hay otras alternativas, y donde la población, es la sociedad civil, ha dado ejemplos de que está comprometida. Hay los informes de la misión de las Naciones Unidas, los informes de la UNODC, donde se ve que realmente la sustitución de cultivos de manera voluntaria es el camino, por ejemplo, para un poco tener a la sociedad civil no como blanco, no como a quienes hay que perseguir, sino como aliado. Y también en esto,
parece que el caso de Nariño es uno de los más impactantes en cuanto a que los líderes de sustitución, las organizaciones sociales, digamos, uniéndose para lograr sustituir los cultivos, han sido atacadas en su corazón, que es en las personas que están liderando esos procesos. Entonces, el fortalecimiento de las organizaciones sociales podría ser un camino mucho más expedito para lograr esa construcción de paz y esa transformación del conflicto.
Sí, señor, claro que esa es otro de los caminos, ¿no? Esa es la receta, ¿no? Para poder establecer estos procesos, porque es precisamente las comunidades las que conocen sus territorios, por ejemplo, a la hora de identificar unas estrategias de protección, deben ser con las comunidades las que se deben concertar, y no unas de pronto hechas o producto de un trabajo que hace sobre el escritorio. Entonces, estas comunidades necesitan, y estas organizaciones necesitan un poco del fortalecimiento y saber que es el Estado porque eso es, creo que lo que adolece en esta democracia, que desafortunadamente nosotros vemos el Estado más como algo opresor, pero no como esa parte que tenemos como un, entre comillas, no sé, un socio, digámoslo así, como con el cual podamos sociedad civil, Estado, de pronto llegar a conseguir los objetivos del el Estado Social de Derecho, ¿no?
Para terminar, Jesús, en este momento el país todo está muy atento a las elecciones del mes de octubre. Yo sé que eso no está en el informe, sin embargo, ¿qué riesgos tienen en este momento las poblaciones de Nariño para este proceso electoral y qué tan importante es justamente que estas elecciones sean limpias y que se logre una elección de candidatos honestos, decentes y comprometidos con la construcción de la paz?
Pues la visión que nosotros tenemos pues no es muy positiva, porque desafortunadamente en este año ya vemos que hay un candidato, un líder campesino llamado Marco Antonio Andrada Viana, que fue asesinado en abril y era candidato por el Movimiento Maíz al Consejo de Leyva. Entonces vemos que desafortunadamente hay todavía un proceso de estigmatización también de aquellos liderazgos, nuevos liderazgos políticos. Entonces, en los informes de la MOE, por ejemplo, siempre Nariño encabeza la lista de los departamentos donde hay los municipios con mayor riesgo electoral, en este caso ya no tanto por corrupción, sino por violencia, porque desafortunadamente los grupos armados volvieron a retomar pues todo ese control social y no sabemos hasta dónde de pronto hay esa convivencia entre estos grupos y de pronto personas interesadas en hacerse con ese poder político, ¿no? Entonces vemos que se hace necesario pues un poco más de atención de parte del gobierno, porque está pasando cosas graves. Entonces, por ejemplo, recientemente también una de las candidatas a la alcaldía de Tumaco, María Milce Angulo, publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el cual se retiraba de la carrera para la alcaldía de Tumaco, porque precisamente ha sido ella y su familia objeto de amenaza. Entonces vemos un poco oscuro, ¿no? Que si no tomamos las medidas necesarias, empeorar esta situación.
Esta es una situación, evidentemente, digamos, que nos genera pesimismo. Sin embargo, un trabajo como el de la fundación que usted dirige, que está atenta a hacerle seguimiento, a mantener las luces puestas sobre una situación como usted llama oscura, pues nos permite pensar que podremos poco a poco ir saliendo de este laberinto. Muchísimas gracias, Jesús Arciniegas, nuestro invitado de hoy en el informativo Compás.
Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.
¿Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba? No sé si vos sabes.
Padre es.
El que no ahorra palabras y gestos de cariño para sus hijos e hijas.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre. Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
En el informativo Compás Más Invitados, compartimos con ustedes esta entrevista de nuestro director ejecutivo Mauricio Beltrán, quien estableció una charla con un colega de la radio en Barichara, el cual manifiesta no estar de acuerdo con esa negociación que se llevó a cabo hace algún tiempo con Resander frente al tema de Saico, en esos cobros injustificados para la radio comunitaria. Escuchemos cuáles fueron sus impresiones.
Informativo Compás.
Bueno, amigos del informativo Compás,
hoy estamos con uno, un gran colega, una persona muy querida para la radio comunitaria de Colombia, es don Fulgerman. Fulgerman, en ese hermoso municipio de Barichara, bienvenido al informativo Compás.
Muchas gracias, Mauricio, ¿y cómo me le va?
Hombre, bien, aquí trabajando en los temas que tienen que ver con nuestro gremio. Hoy te estamos llamando a raíz de la negociación que está sosteniendo la Federación Colombiana de Medios Comunitarios y CIPAS con SAICO. Ellos afirman que todas las radios de Resander están acogidas a un supuesto convenio del que no hemos recibido copia. Ustedes están todos pagando de acuerdo a esas tarifas que ellos están planteando.
Pues hombre, Mauricio, primero que todo, pues manifestarme la preocupación por este abuso que manifiesta SAICO en el cobro de estos impuestos que prácticamente nos quiebran las emisoras. Subirnos en un 200%, como lo dicen, es un cobro bastante exagerado que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Y yo soy miembro de la Junta Directiva de Resander y la gran mayoría de emisoras no nos acogimos a eso porque nos parece injusto este cobro tan exagerado, como ya lo había dicho, de un impuesto que es imposible pagarlo para nosotros en estros pueblos, que para conseguirnos nosotros el sustento de nuestras emisoras es una lucha diaria. Entonces nosotros conseguir este sustento nos hace difícil. ¿Cómo será pagar estos impuestos que no los vemos retribuidos a través de SAICO? Porque eso me parece muy peligroso para las emisoras y a nosotros particularmente, acá a Barichara, no, nosotros no nos acogimos a ese convenio, y conozco a varias emisoras que tampoco lo hicieron por todo el daño fiscal que nos causa.
Claro, y además del daño económico a unos medios que no tienen fin de lucro y que realmente se autofinancian, hay una situación que SAICO no ha visto, y es cómo se afecta a los compositores locales, porque es que las radios comunitarias son la primera caja de resonancia de los compositores cuando están iniciando su carrera. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa tarea que ha hecho la emisora de Barichara de apoyo a los compositores locales?
Como usted lo dice, Mauricio, sí, los compositores locales son los que se benefician de estas emisoras que estamos en los pueblos más alejados, ¿no? Porque un artista de esto no le dan la cabida en las multinacionales. Entonces, ellos se van a ver afectados, más aún que muchas de las canciones que se presentan y que nosotros programamos y no están inscritas y no están con patentes de autor. Y no sabemos a dónde van estos recursos, porque nosotros muchas veces les preguntamos a ellos que en qué los apoya SAICO, en qué los apoya Cintro, y lo que nos manifiestan es que en ningún momento les han apoyado, que ellos el trabajo que han venido haciendo es de costa de ellos, y mucho artista se queda ahí solo en eso porque no hay apoyo. Y si las emisoras comunitarias no lo hacemos, pues no van a salir del anonimato, y son personas que de alguna u otra manera le han aportado a la cultura de los municipios y se han hecho conocer a través de las emisoras comunitarias, cosa que me parece importante y muy peligroso. Yo sí lo resalto, muy peligroso, porque va a mandar cerrar muchas emisoras porque no vamos a ser capaces de trabajar para pagar este impuesto que, por ejemplo, a mí, en el caso de la emisora Mirador Estéreo de Barichara, son 600,000 pesos que me toca pagar más en este año, y prácticamente no tenemos nosotros para pagar el personal que labora y sí para pagar un impuesto que no vemos beneficioso en nada. Entonces eso nos tiene nosotros bastante preocupados y también bastante molestos con el tema de SAICO, porque vemos que ellos abusan demasiado de la generosidad del trabajo que nosotros hacemos en los pueblos.
Fulgerman, es un gusto siempre conversar con usted. Muchos éxitos en las labores allá en Barichara y esperemos que haya pronto mejores noticias de esta situación que tiene en riesgo, y decimos nosotros, amenazada de muerte a la radio comunitaria.
Claro que sí, Mauricio. Desearles los más sinceros éxitos en la labor que ustedes realizan. A ustedes, a Mario, que sabemos que están ahí luchando para poder acabar este impuesto de SAICO que me parece bien peligroso.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el Informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Bien amigos, llegamos a la parte final de El Informativo Compás, Comunicación para la Paz, esta iniciativa de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, EasyPaz, llegando hasta sus hogares, hasta sus lugares de residencia con la mejor información. Por esta semana es todo, nos invitamos para que sigan en sintonía de nuestro informativo la próxima semana con más noticias, entrevistas y más del acontecer diario de la radio comunitaria. Soy John Martínez, recuerden que nuestro canal de comunicación está abierto, informativocompás@gmail.com, inquietudes, sugerencias a través de este correo electrónico. Compañeros, buen día, gracias.
John, como siempre, un gusto estar en el Informativo Compás y seguir registrando todas las noticias del territorio colombiano.
Alexander Rojas, su amigo de la radio, también se despide. Esperamos que nos volvamos a escuchar, a encontrar en su emisora comunitaria. La otra semana estaremos nuevamente al aire.
Informativo Compás, dirección Mauricio Beltrán, jefe de redacción Alexander Roa, productor John Martínez, locución María Elvira Arboleda, con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.